amigos. Risas. Historias, anécdotas al compás de una aguja. Mote Radio presenta Mote y Vinilo. Portadas escritas con música.
Bienvenidos todos, Mote Radio les saluda en el nuevo podcast del proyecto Mote Radio. Estamos en una emisión más de Mote y Vinilo. Sin duda, cada vez que ponemos la aguja sobre el disco de carbón nos emocionamos, porque aunque el sonido no sea tan claro para algunos, pero sin duda la experiencia de tener el disco en las manos, sacarlo, ponerlo y que empiece a sonar con ese ruidito de fondo, realmente es una experiencia. ¿Y qué más experiencia que tener este disco de Black Sabbath? Del año 1973, el quinto álbum de la banda, que justamente está conformada por su alineación clásica: Ozzy Osbourne en la voz, el gran maestro Tommy Iommi en la guitarra, Gus Butler en el bajo y, bueno, claro, Bill Ward en la batería. En esta emisión de Mote Radio queremos analizar una portada bastante compleja desde mi punto de vista, que es del disco Sabbath Bloody Sabbath. Pero bueno, para eso estamos acá, para conversar, para analizar y también para compartir con ustedes. Y bueno, ¿quién más que Antonio, quien es el que sabe de arte, quien nos ayudará a descifrar esta compleja portada? Antonio, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hoy estamos grabando acá en los estudios de Mote Radio. Realmente ya vamos tomando un poco más de vuelo y eso nos alegra.
Bacanísimo. Saludos, amiguitos. Johnny, welcome.
Perfecto, bueno.
Welcome al mote,
bueno. Y para que la gente también un poco se anime, Antonio, lo anunciamos en el podcast anterior del Trooper y ahora lo vamos a cumplir. A la gente que a partir de hoy comente este podcast, y les vamos a decir cómo, ¿qué se van a llevar? Estamos así como chispazos, ¿qué se va a llevar?
Sale, y está en cajitas y todo nuevo, chuita, unos audífonos.
Audífonos Bluetooth.
Para que le echen igual oreja al programa y a sus discos favoritos.
Perfecto, sí, porque bueno, recomendamos a ustedes que los podcasts de Mote Radio los escuchen con audífonos. Y recuerden, estamos en la web como www.moteradio.com. También estamos en las redes sociales, en Facebook e Instagram. Y también estamos justamente en las plataformas. Estamos en Spotify, estamos en TuneIn, estamos en SoundCloud y también estamos en iVoox, además de nuestra página web. Antonio, cuando tú escuchas esta voz juvenil y realmente potente de Ozzy, aunque algunos digan que no es buena, en el EP, ¿cómo te sientes?
Es una banda, pucha, carísima. Uno es para sentirse súper bien identificado en algunos aspectos, ¿no? Con el loco Ozzy, el príncipe de las tinieblas. Y justamente hablando de las tinieblas y príncipes, ahí está esta portada y esta concha, ¿no?
Claro, bueno, ahora que está de moda el coronavirus, yo no sé cómo a él no le dio, porque él también mordió un murciélago, entonces en su época, y por eso se hizo famosísimo. Hasta Batman le tenía miedo, pero ahora yo no sé cómo ha sobrevivido tanto tiempo.
Ahí está, pues, lo raro, porque decía que él había querido mascarle un murciélago, pero este murciélago más bien le mordió a él.
Claro, le dio rabia, creo.
Claro, y los Maiden se gozaron y Y por ahí hicieron una portada de un Eddie sacándole la cabeza del Ozzy, ¿no? Pero
claro.
El Ozzy se pegó la emputada.
No, pues yo no. Lastimosamente que él esté ya declarado con Parkinson. Pero bueno, cuando lo vimos acá por Ecuador, hace ya algunos años atrás, fue un espectáculo increíble. Que había que ir a ver a Ozzy Osbourne y Black Sabbath a la vez. Creo que son lo mismo. A la larga son lo mismo Ozzy y Black Sabbath.
Claro, Ozzy es ya un grande, ¿no? Pues el papá de los pollitos. Pues, todos le tienen como referencia a Ozzy.
Perfecto. Bueno, ahora sí, entrando en materia, Antonio, vamos a empezar justamente describiendo esta portada de Black Sabbath del disco Sabbath Bloody Sabbath del año 1973. Empecemos, como siempre, describiendo un poco los elementos de esta portada. A primera vista, yo que no soy artista al 100%, como tú, veo en la parte baja llamas, hay mujeres desnudas, hay una calavera, un cráneo que está en la parte superior. Está el número 666 debajo de la calavera, tonos rojizos, amarillentos, blancos y dos grandes manos saliendo y manos derretidas como si fueran parafina, como si fueran cera. Vamos descubriendo estos elementos, Antonio, que yo rápidamente los he descrito desde mi perspectiva de aficionado, no de artista, la tuya. Vamos descubriendo elemento por elemento, por favor.
Claro, tenemos una portada de fondo negro, ¿no? Y un pequeño fondo ya de los gráficos en amarillo. Que esto le hace contraste al gráfico que ya está hecho en colores rojizos y magenta.
Y como magenta, ya.
Ajá, como decías, Johnny, bueno, tenemos estos personajes, estos íconos. Y yo creo que para la época era ya verle al mismísimo Chomuco y decir que sí, Black Sabbath, es más, ya el nombre mismo, ya pues poco son satánicos y toda la cuestión que llevaba detrás de. Ahora, podemos ver un personaje que está en una cama. Y de esta cama, pues.
El que está cabeza abajo.
Cabeza abajo.
En la parte posterior de la cama.
Ajá.
Ya.
Y envuelto el cuello, como ahorcándole una serpiente, ¿no?
Oh,
y está rodeado de. Prácticamente de demonios. Desnudos. Entonces. Hace ver o el simbolismo, digamos, de esta portada hace ver a una persona que está muriendo, pero ya en mal plan, ¿no? Yéndose ya.
O sea, fue un mal tipo.
Fue un mal tipo y llegó la hora de su muerte. Entonces, prácticamente todos están desnudos, la calavera en muchos de los casos y en portadas que hemos hablado representa, claro, la muerte, ¿no? La transición y debajo el número de la bestia, el 666. Entonces, de la cama, del espaldar, salen estas manos como garras, ¿no? Y de la parte de abajo igual.
De la cabecera de la cama, exactamente, ¿no?
Ajá. Salen estas como garras. O sea, es una evocación a una muerte muy fea que, no sé, nadie creo que quisiera, a menos quiere irse con el Ozzy al infierno.
Claro, bueno. Bueno, ahí vemos a un ángel que le está atacando y otro que está de mirón en la parte alta, ¿no? O sea, pero uno se aguantan, el de la parte superior y
a la
derecha, claro, y el de acá le está atacando directamente, ¿no? Todos quieren acabar con él, pero unos se aguantan. El de la parte alta como que está esperando para, no sé, para dar la estocada final o simplemente está dejando que sus amigos, que sus compañeros le destrocen totalmente la mente a este individuo.
Claro, dada a entender es como un ataque sutil, ¿no? Pero de miedo, así como que despacio le van a... hasta da la sensación que le van a comer. Y claro, estos personajes tienen cola, sobre todo uno de ellos, hay hombres y mujeres, pero claro, están desnudos. Entonces, deja ver en un simbolismo tal vez tradicional que son demonios, que llegó la hora del tipo y se fue. Ahora, esta idea, bueno, de lo que alguna vez había dicho Ozzy, era que nada más querían un moribundo y ya, pues, el artista que es Drew Struzan, le pudo desarrollar más, digamos, la idea, ¿no? Es más, dándole una dualidad al disco. En la portada tenemos esta muerte toda maquiavélica, macabra, de un tipo que al parecer ha sido malo. Y en contraposición tenemos la contra, ya de en cambio de una persona que está rodeado de sus seres queridos, una cama ya tranquila, sin garras, tendidita, ni nada, tendidita, alajita, es más, con cobija de tigre. Y en el pie de la cama ya tenemos a unos leones dormidos, o sea que denotan una tranquilidad, una pasividad, que este ser va a fallecer, pero ya en paz, ¿no? En paz con su familia o en paz con él mismo. Es más, se ve en la parte superior un poco sutil, por los contrastes que es azules, como que sale, ¿no? Como que hay ya un espíritu transparente con fuerza, con su musculatura, digamos, bastante sana, y que ya pues está trascendiendo ya al parecer a un lugar mejor.
Bueno, aquí hacemos un pequeño paréntesis porque vamos a contarle a la gente cómo se puede llevar los audífonos que regala Mote Radio en esta edición. Simplemente ustedes, por favor, les pedimos que vayan a nuestra cuenta en Facebook, que estamos como Instagram, y facilito, nos comentan qué podcast, de qué portada hemos hablado, que son ya algunas, cinco, si no estoy mal, una que ustedes quisieran que hablemos, ya artísticamente hablando, y que compartan la publicación. Así de simple, y el que tiene... El que convence más a sus amigos, a sus seguidores, a su segunda, a lo que sea, se lleva los audífonos. Son unos audífonos, como decía Antonio, nuevitos, de Pepas. Paquete. Y no se vale que tú comentes y quieras comentar.
Ya voy a comentar.
con nombre de Cosme Fulanito. No.
De Pancho Villa.
De Pancho Villa. Bueno, realmente sí, ¿no? Hay esta dualidad que realmente no la habíamos visto en la portada La Tormenta y en la contraportada La Calma. Es del mismo artista, me imagino, ¿no?
Sí, Drew Struzan es un grande, ¿no? De la ilustración, es uno de los tucos. Y es interesante el trabajo que empieza haciendo él. También hizo una portada de Alice Cooper, ¿no? El primer trabajo, digamos así, en serio de él. Y en estas, claro, estamos hablando de los 70s.
73.
Joven, comenzando. Es más, él hacía dibujos para medio algo pagarse los estudios y cosas así, ¿no? Hasta que conoció las técnicas del aerógrafo y luego le catapultaron con portadas de Star Wars, yeah. Ya en los 80s, o sea, haciendo para cine full, ¿no?
Tanto en la portada, tormentosa, como en la contraportada calmada, ¿qué técnicas habría utilizado el artista de lo que se puede observar? Y también pensando que estamos en los años 70 del siglo pasado.
Claro, se puede apreciar con más detenimiento y viendo ya los detalles. Vemos que son lápices de colores. El artista, a pesar de que... Claro, sigue vivo y vivió los 90s, ya empezaba la era digital y todo. Él decía que no quiere ser parte de esa era. Él de él era lo tradicional, ¿no?
Chapado a la antigua.
Chapado a la antigua, él había querido seguir Astes, pero se enfocó y fue lo que es, o sea, un ilustrador, ¿no? Y trabajaba esas técnicas de las cosas de hacer a mano. Entonces se ve unos lápices de colores, ¿no? Claro, hay el, como decíamos en la portada, el amarillo, el como sombra le usa el magenta, que es chévere porque no es un contraste tan fuerte, ¿no? Más bien va en la gama y con el fondo se ve chévere, o sea, no son unos contrastes tan toscos, tal vez alguien para poner sombras ponga un negro típico, un café o un azul, pero él se maneja con esa sutileza. En la portada tenemos colores cálidos y en la contra en cambio tenemos fríos, ¿no? que dan una pasividad, una tranquilidad y los simbolismos que el artista maneja.
¿Cómo llegó este disco a tus manos, Antonio?
Este disco, o sea, me empezó a gustar full sábado, ¿no? Y ya compré los típicos, el Paranoid y los demás chéveres. Pero este me compré porque tenía una chévere que es el Sabra Cadabra.
Ah, ajá. Entonces, justamente es la que estamos sonando este momento.
Sí, exacto.
Dejémosle que suene unos segundos para darte gusto.
Bacán.
Buen tema. Realmente no hay nada que hacer, que Ozzy y Black Sabbath son los padres de todo. Entonces, estamos hablando de las técnicas del disco, de la portada y de contraportada.
Sí, se puede ver que se manejó mucho o casi todo mismo lo que es el lápices de colores. Pero claro, lo que él manejaba bastante ya... Y lo que le lanzó a la fama es el orógrafo. O sea, tiene un...
Pero posterior a este disco.
Posterior. Este, estamos hablando de un Drew Struzan de joven, o sea, empezando su carrera. Empezó con, como les decía, con la portada de Alice Cooper. Y ya luego fueron saliendo estas, ¿no? En 74, que es este disco.
Detrás, si nos fijamos bien, detrás de la contraportada azul, en el fondo hay el pecho, hay el torso de un hombre desnudo. Y en la cabecera de la cama, algo así como unas estrellas y una paloma. ¿A qué podría hacer alusión eso? Porque si un hombre sin cabeza puede tomar dos dualidades. Uno, una imagen, por ejemplo, puede ser de Jesús, o también otra también de Sabbath, ¿no? Que justamente tiene la misma posición en las manos, pero diferente cabeza.
Claro, y la cabecera, por ejemplo, de la cama de la concha son como cabras mismo, pero ya inclinadas la cabeza, ¿no? Como haciendo referencia. Cierto. Y como decíamos, ese cuerpo, el torso, ese desnudo da a mí pues a entender que ya hay una transición, de que ya se está, su alma o su espíritu ya se está yendo. Ahora, ¿cómo trabajaba él? El artista es interesante porque decía que no trabaja en formatos muy grandes, ¿no? Más o menos de unos 68 por unos 100 centímetros, y era súper rápido porque ya posterior le habían encargado obras que hacía en un caso de un día para el otro. O sea, es uno de los grandes, ¿no?
¿Y eso para un artista qué tan complicado es?
Súper complicado porque en el caso de la ilustración primero necesitamos la idea, ¿no? El concepto, y luego investigar sobre el tema. Como decía, al parecer la banda o Ozzy le dijo, necesitamos una persona moribunda y ya. pero el desarrollar esta dualidad, los elementos y todo, ya fue trabajo del artista. Claro. Y algo hecho chuta a mano, o sea, bien complicado. Y que luego, claro, le llevó elogios de George Lucas y todo, diciéndole que era así, él es el único artista digno en coleccionar después de la Segunda Guerra Mundial. Mm. Porque él también hacía cosas de colección, ¿no? Afiches y demás.
Claro, ¿no? Y sobre todo en la contraportada, que también viéndole a detalle la contraportada, está la familia alrededor de él, ¿no? Hay rostros de resignación, hay rostros de desesperanza, hay llanto, o sea, ambas también tienen sentimientos trágicos, aunque no parezca. Hablar del tema de la muerte es complicado, incluso hasta el día de hoy.
Re complicado, y sobre todo con los simbolismos, ¿no? Es lo que manejan y han venido manejando muchos de los artistas que hemos ido hablando. Porque a la final necesitamos elementos o alegorías que denoten iconográficamente algo, algún concepto. Entonces en la portada tenemos, como decíamos, las garras, la calavera, el número, que no sé, muchas de las culturas ya se sabe de qué se está hablando, gente con orejas puntiagudas, con pelajes, con rabo, da a entender de que son demonios, y en cambio en la contra estos leones ya descansando, durmiendo. Las cabras ya como en una postura de venia, de resignación. Entonces hay esa dualidad, una contra en el que el moribundo prácticamente ya no está sufriendo, más bien se está yendo en paz, lo que están sufriendo es la familia, a una portada, en la que el que está sufriendo es el que se está muriendo.
Bueno, y Antonio, bueno, voy a dar este momento la vuelta al LP. Recuerda a la gente cómo puede ganarse los audífonos que estamos regalando hoy en Moterradio. Estamos en una nueva edición. Y hasta que le dé la vuelta al LP, recuerda a la gente cómo se puede llevar estos audífonos cortesía de Moterradio.
Pues muchachos y muchachas, tienen que comentar sobre las portadas que hemos ido hablando y claro, propongan igual su portada. Entonces la persona que tenga más likes,
más dedos arriba
se lleva los fantabulosos audífonos.
Y bueno, y también que compartan, ¿no?
Exacto.
Sí, y sin duda, al hablar de los discos de Black Sabbath, también tienen ese concepto artístico, ¿no? El Born Again, el mismo disco debut, Black Sabbath, o sea, tienen ese concepto marcado. Pero algo, Antonio, que también me llama la atención de este disco en particular es la tipografía de Black Sabbath, que combina con esto, pero digamos, hasta cierto punto va variando de cómo es de disco a disco, porque acá por ejemplo también tenemos en nuestras manos el disco Heaven and Hell, bueno, que es posterior obviamente, pero simple, dice Black Sabbath, nada más, con unas letras de imprenta, pero en cambio, aquí también la tipografía juega mucho la atención, son letras grandes en colores rojo, magenta y blanco. ¿Qué importancia tiene desarrollar el nombre del grupo a esa dimensión y con ese estilo? ¿Habría alguna concordancia tal vez con el gráfico?
Y claro que sí, porque la gama de los colores va por ahí, ¿no? Y como dices, la tipografía también influye mucho en portadas, igual como los libros o como los afiches, en este caso del de para cine. Es más, el por darle importancia en otros carteles, afiches, hizo diseños o composiciones que le llaman cartel de circo, ¿no?
¿Cómo es eso?
En la que tienes personajes en diferentes planos, pero unidos, ¿no?
Ya.
Entonces, a manera de collage. y esto, digamos, lo desarrolló para que la pueda manejar mejor la tipografía del afiche del cartel. En este caso es algo más sencillo, ¿no? Ya tiene el gráfico y simplemente encima del arte le puso el nombre del disco. Y en la parte inferior, bien, bien chiquito, Black Sabbath, ¿no? Como que da una importancia más al nombre del álbum más que al nombre de la banda.
De igual manera, artísticamente, ¿cómo crees que esto influencia a un ilustrador de estas épocas? Por ejemplo, ¿es posible que un diseñador millennial o centennial se sienta influenciado por esto?
Yo diría que sí. O sea, por el arte que ha manejado el Drew Struzan. Para los ilustradores, sobre todo para mí, es un artista, un referente, ¿no? Al que se puede investigar, conocer y poder desarrollar los contrastes que hace él, sobre todo el manejo de las sombras, como digo, no con necesariamente con un color oscuro, sino un color más oscuro de la misma gama, o uno contrario a la gama que le hace que las figuras salgan y le den una armonía bien, bien chévere, bien, bien, bien llevada, bien lograda. Como en la contraportada, o sea, son colores que están en la gama azules, verdes, y al ponerle una cobija de un naranja, sale la figura, ¿no? Y él veo que marcaba, como que dibujaba las sombras, ¿no? No hay un degradado. En algunas partes les marca y de ahí le da el color plano prácticamente.
Bueno, con todo el respeto vamos a decir esto, pero es una percepción que lo tengo. Y es que la contraportada, también, Antonio, para mí, le veo una similitud como las revistas que tienen los amigos que profesan los testigos de Jehová. Para ¿sí? mí tiene esa perspectiva. La portada sí, no, la contraportada no, porque muestra, hay unas facciones, sobre todo las facciones de las personas me muestran, por ejemplo, en esta que estamos viendo acá, son facciones igual, muchas sombras, muchas con expresiones tan tan claras que para mí se hace ver así, no sé si pones mi punto de vista, ¿no? Y con el respeto de la gente, pero aquí estamos hablando de arte, no de otras cosas, y se me asemeja a esas revistas de Atalaya, Despertar, y las que entregan ellos gratuitamente.
Las fantabulosas que llegan ahí a tocar la puestita.
Claro, y a veces...
Joven,
hay mote radio. Bueno,
sí tiene una cierta semejanza, ¿no? Pero no sé, pues ahora capaz era pensado o no para esas épocas y Sabbath y Ozzy. De tal vez generar esa inconformidad, yo creo que no, pero el artista más bien es el que generó y hay ese y toda esa carga visual. A simple vista no es tan tan directa, ¿no? O sea, la calavera y el número, claro, lo visible, pero hay unas personas ahí, pero no se sabe qué.
Pero bueno,
hasta ya claro, fijarse que pero, tienen cola y
pero eso se con, pero eso se contrapone con decir directamente Sabbath. O sea,
claro, o sea, ya el nombre Black Sabbath, ya, las portadas anteriores.
Ya te habla lo que es.
Claro, una mujer ya de negro en el primer disco y la casa de esta bruja. O sea, ya como que no es una música que te va a hablar así de irte al cielo.
Por lo menos en este disco no. Realmente, Antonio, para terminar esta nueva edición de podcast, igual reiteramos. ¿Podríamos definir en pocas palabras el concepto de este disco del Sabbath, Bloody Sabbath del año 1973, artísticamente hablando?
Claro, yo le definiría como un realismo simbólico, ¿no? Porque las figuras están bien manejadas, o sea, tienen un realismo, unos contrastes, anatómicamente muy bien desarrollado, tal vez hasta se podría decir que he trabajado con modelo, ¿no? Y simbólico por los elementos icónicos que le representan, como decíamos, la calavera, los números, la serpiente, los leones. Entonces tienen su simbolismo.
Perfecto. Gracias, Antonio. Gracias a la gente que se ha conectado, que escucha los podcasts de Monterradio. Recuerden, son emisiones grabadas. Y justamente les invitamos a que la descarguen para su celular, la descarguen en su memory, la escuchen en su carro. Porque justamente los podcasts que hacemos acá y bueno, que les hacen en todas partes, son para escucharlas en el momento que ustedes quieran. No se olviden de comentar en nuestra página de Facebook. Les invitamos a que ingresen y busquen Monterradio, comentando de qué o nombrando un disco que hemos ya analizado y un disco que ustedes quisieran que analicemos acá desde la parte artística, más un compartir y más los likes que consigan, se llevarán unos audífonos inalámbricos, wireless, muy muy bonitos, para que sigan escuchando Monterradio y que sigan escuchando podcast. Antonio, tus palabras finales antes de despedir este podcast. Y bueno, recuerden que habrá Monterradio para largo.
Chao, amiguitos, que pasen bonitos y sigan comiendo mote en sus diferentes versiones y estilos.
Perfecto, muy bien. Mote, alguna vez un amigo dijo: en Cuenca hasta el mote se casa, menos yo.
Es más sucio que el mote sucio.
Más sucio que el mote sucio y más pillo que el mote pillo. Gracias, Johnny Guampaña, Antonio Bermeo, en este podcast de Monterradio. Nos escucharemos en una próxima oportunidad. Recuerden, esto es una producción 2020. Vamos a dejar un poquito que suene Black Sabbath y les decimos muchas gracias a todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad.
Saludos, amiguitos.
Una producción Monterradio 2020.